Son las 10 de la 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al fin de semana en el que te hemos contado la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Esta mañana prometía la constitución en el Palacio de la Zarzuela ante el rey Felipe.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado.
Había tantas cosas que cuestionarse de esa pequeña frase. Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios, que ya le han dejado claro que le van a exigir desde el primer minuto que cumpla lo que ha prometido. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Los independentistas catalanes han avisado ya de que no se conforman con la amnistía. Ahora van a por el referéndum y por el camino quieren hacer ruido con el famoso lawfare, la supuesta guerra sucia judicial contra ellos. Por su parte, el PNV y Bildu pretenden aprovechar esta situación para reclamar el reconocimiento del País Vasco como nación. Lo decía hoy el lehendakari Íñigo Urkullu.
Y si es de aplicación a la amnistía, debe ser de aplicación también a una mirada más profunda y que vaya más allá de la elección de un presidente, se abre una vía para el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad del Estado, el reconocimiento de la realidad nacional vasca.
Según Urkullu, la Constitución española está mucho más amenazada por la ultraderecha de Vox que por la amnistía.
Contra estas cesiones, mañana está convocada en Madrid una gran manifestación en Cibeles, a mediodía. La organizan decenas de asociaciones de la sociedad civil a las que se han adherido Pepe y Vox. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Se prevé masiva y no solo por los convocantes, un centenar de asociaciones, sino por el gran número de personalidades de la política que anuncian su presencia para oponerse frontalmente a la amnistía. Mariano Gomá es el presidente de Foro España Cívica, una de estas asociaciones, y explica en COPE el atropello que supone esta ley para nuestra democracia.
Cada vez que se produzca algún tipo de desarreglo en esa hoja de ruta supuesta que tiene el presidente, allí estaremos.
La cita es a las 12 del mediodía de mañana sábado en la madrileña Plaza de Cibeles y quieren que se convierta en una marea ciudadana pacífica, pero contundente y sin enfrentamiento con las fuerzas del orden, sobre todo tras las últimas protestas de rechazo a las concesiones de Sánchez a los independentistas para su investidura como presidente.
Siguen las protestas frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, hasta hace unos minutos tranquilas, pero ojo, se empieza a calentar la cosa. Se cumplen ya 2 semanas desde las primeras concentraciones. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, hace unos minutos la Policía Nacional ha avisado por megafonía que van a intervenir si persiste la actitud de los manifestantes. Les dicen que no sobrepasen el vallado de protección porque a esta hora ya no hay vallas marcando separación entre manifestantes y antidisturbios. Los encapuchados ya han tomado la primera línea de este acto, de esta protesta. Otros días empezaban más tarde, hace una hora lo han hecho hoy, lanzando todo tipo de objetos, latas llenas, petardo quemando otra vez esteladas, botes de humo también hacia los pies de los antidisturbios. Veremos cuándo interviene, eso sí, la UIP, porque y cuándo inician esas cargas, porque ayer aguantaron lo que no habían aguantado en días anteriores. Veremos si optan esta noche por esa misma o ese mismo posicionamiento. De momento les escuchamos decir replegamos, replegamos, es decir, están retrocediendo metros. Y a todo esto, la otra imagen que no se ve es la de los vecinos de la calle Ferraz, de este lado, del lado de la policía donde me encuentro en estos momentos, digamos, dentro de este cordón policial. Se asoman a las ventanas, alguno baja al portal y reconoce que siente miedo.
Normal. Bueno, con este ambiente, Pedro Sánchez ultima la composición de su próximo gobierno, lo sabremos en horas. Todos son quinielas, aunque hay pocas certezas. Parece seguro que continuarán las 3 vicepresidentas. La duda es si Nadia Calviño lo deja o no, está pendiente de su posible salto al Banco Europeo de Inversiones. También se confirma la salida de Alberto Garzón. Fíjate tú, qué lástima, ya se ha despedido. Y también Jone Belarra e Irene Montero. Sumar ha filtrado una oferta para que Podemos tenga un ministro, sería Nacho Álvarez, en cuestión de trabajo, economía, pero los morados han dicho que no. Dicen que quieren la cartera de igualdad y elegir ellos el nombre. Lo último, una carta del propio Nacho Álvarez, en fin, en la que renuncia a sus cargos en Podemos al entender que ya no tiene la confianza de los propios morados. O sea que igual Sumar le nombra ministro de alguna cosa, pero eso sí, ya no está en Podemos. Es lo que tiene la moqueta. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez está determinado a ejercer su renovada condición de presidente. Solo él dirá cuándo y quiénes configurarán su nuevo gobierno, y puede demorarse hasta el lunes para rematar el encaje de su organigrama. El PSOE deberá acomodarse a la voluntad presidencial, amo del tiempo, aunque la mayoría de ministros, además del equipo de la Moncloa, haya optado por quedarse en Madrid. Todos ellos con el teléfono en mano. En este impasse de espera arde la pata minoritaria de la coalición. Yolanda Díaz ha tratado de hacer pasar a Nacho Álvarez como cuota de Podemos dentro del nuevo gobierno, pero Ione Belarra no lo ha admitido como tal y ha reclamado igualdad para Irene Montero. Los morados asumen carecer de hueco en el Consejo de Ministros, que Sánchez diseña. Sus dardos contra la líder de Sumar en las redes han sido explícitos: una ruptura en el aire de Podemos marchándose al grupo mixto del Congreso obligaría a los socialistas a negociar también con sus 5 diputados.
Del exterior, un par de apuntes. De un lado, la guerra en Gaza. Este viernes, el principal portavoz militar de Israel ha asegurado que, si hace falta, llevarán su ofensiva contra Hamas hasta el sur de la franja. También ha recalcado que su ejército mantiene su operación en el hospital de Al-Shifa, donde buscan túneles e información sobre los rehenes.
Las fuerzas del ejército israelí han encontrado un pozo subterráneo dentro del hospital Al-Shifa y las fuerzas de ingeniería han destruido la infraestructura. Seguimos buscando pozos parecidos. También hemos encontrado un vehículo de Hamas que estaba listo para ser parte del ataque del 7 de octubre, pero no salió a la carretera.
Por cierto, el Papa Francisco se reunirá el próximo miércoles en el Vaticano con familiares de los israelíes secuestrados por Hamas. Y el segundo apunte son las elecciones en Argentina. El domingo, segunda vuelta de las presidenciales entre Javier Milei y el actual ministro de Economía, el peronista Sergio Massa. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Más de 35 millones de argentinos están llamados a votar este domingo en unos comicios de segunda vuelta con final abierto. Por un lado, el ministro de Finanzas, Sergio Massa, de izquierdas y peronista. A su favor, la emisión monetaria y el regalo del dinero, y en su contra, una inflación interanual que llega al 142%. Por otro lado, Javier Milei, ultraderecha y libertario, es decir, pretende la desaparición del Estado y defiende la libertad del individuo. Fiel defensor de la propiedad privada, tiene a su favor la oposición al cobro de impuestos y la idea de que la política tradicional no sirve para nada. En su contra, un discurso radical y populista.
Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Tomemos coraje y vayamos por la gloria, porque sin riesgo no podemos abrazar la gloria.
Con esto sobre la mesa, las últimas 15 encuestas argentinas otorgan un 51% de apoyos a Milei y un 48% a Sergio Massa.
Y termino con una última hora. Desaparecidos 5 bomberos españoles que estaban haciendo barranquismo en República Dominicana. Son un grupo de 3 hombres y 2 mujeres que viajaron desde Sevilla. Durante el fin de semana se esperan fuertes lluvias en la zona a causa de la llegada de un ciclón tropical. Se une el arte y la educación, pueden pasar cosas muy chulas. Los niños aprenden de un modo más especial, diferente, mientras se lo pasan bomba. En eso consiste el proyecto Isla, lo importante es el viaje, que a través de obras de teatro enseñan a los más pequeños. Este proyecto tiene algo todavía más especial, y es que está dirigido a los chicos de las zonas rurales. Este año, durante noviembre, han visitado 5 municipios de Aragón, de menos de 5.000 habitantes, y han participado un total de 150 niños. Olva Bárboles, Villarroya de la Sierra, Bolea y Tierra Antona han sido las poblaciones que han acogido esta iniciativa. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y formativa del día. ¿Qué tal, Victoria?
Buenas noches, bueno. Ángel. Este proyecto es una iniciativa de la compañía de circo The Click y el colectivo Noray. A través de una obra de teatro que se llama Isla, transmiten a los más pequeños valores como el compañerismo, el respeto, la confianza o la responsabilidad. Pero también desarrollan otras habilidades como la escritura, la comprensión lectora o el pensamiento crítico. Javier Gracia es uno de los coordinadores del proyecto.
dentro del equipo también somos educadores y trabajadores sociales. Entonces, desde el inicio lo hemos tenido en la cabeza, pero es verdad que Isla nos ha dado pie porque es un espectáculo que trabaja valores dentro del propio espectáculo muy interesantes, como la cooperación, el trabajo en equipo, la diversidad y el respeto. Entonces hemos aprovechado esto para poderlo llevar a las aulas y hacérselo llevar.
En la obra de teatro, tres náufragos deben construir juntos un barco para volver a casa. Es una obra sin diálogos. Para estimular su parte pedagógica, los chavales asisten a tres sesiones. En la primera, conocen a uno de los coordinadores y se preparan para ir al teatro a través de diferentes actividades. Hugo es un alumno de la localidad de Tierra Antona y nos ha contado cuál ha sido su juego favorito.
Nos dividíamos por grupos y teníamos que, pues, uno se ponía en el medio y se tenía que dejar caer y los demás le tenían que acompañar para que no se cayera. Y tenía que tener mucha confianza para que no se cayera.
En la segunda sesión del programa, los chicos asisten al teatro, ven la obra y después tienen un coloquio con los propios actores. Y en la última sesión, ellos escriben una carta. Esta es la parte en la que desarrollan su pensamiento crítico, su capacidad de análisis y también ponen en práctica todo lo aprendido.
En la tercera sesión, nos escriben una crítica artística que nos envían por correo ordinario, además, que es bastante gracioso porque nunca han mandado una carta. Y entonces les damos voz para que nos expresen su opinión y nos cuenten lo que les ha gustado, lo que no, lo que cambiarían, etcétera.
Estas tres sesiones son la fórmula con la que desarrollan la parte pedagógica, aunque no hace falta participar en el programa para ir a ver la función. De hecho, suele acudir toda la gente del pueblo. En estos seis meses han asistido casi 900 personas de esas localidades aragonesas.
La acogida ha sido genial, la verdad, en todos los pueblos que hemos estado. Por suerte, en general, el circo es bien acogido por el público, pero más en estos pueblos que quizás no tienen tanta oportunidad de ver este tipo de espectáculos, ha sido una implicación muy importante. Incluso han tenido que traerlos de otros pueblos.
La gente de estas zonas ha estado feliz con esta iniciativa y casi todos los colegios de estas localidades se han unido y han formado parte del programa. Los alumnos se han podido acercar al mundo del arte y del teatro, como nos ha explicado Soraya, una de las profesoras de Hugo.
Algo que es muy necesario ahora, en estos tiempos, que es transmitir la sensibilidad por el arte y por la cultura. Creo que se está perdiendo, sobre todo en las zonas rurales. A veces hay una falta de implicación real por una apuesta auténtica de cultura para la infancia.
Los beneficios de esta forma de enseñar y aprender son innumerables. Los chavales se lo pasan bien, se acercan al mundo artístico y lo viven de una forma más profunda.
Lo que sucede es que hay un aprendizaje más profundo. Eso es algo que les queda marcado porque viene de una experiencia. No es solo una teoría que les han contado en clase, sino que ellos y ellas lo experimentan, lo viven en primera persona al ver el espectáculo y encima se implican al hablar con nosotros y al escribirnos esa crítica artística.
Aunque el programa de momento está enfocado en la educación primaria, pues después del éxito de esta edición ya están trabajando en otros proyectos nuevos. Están creando, por ejemplo, uno para los alumnos que son más mayores, los de secundaria, e incluso otro programa que puede hacerse de forma virtual.
La propia guía también está pensada para secundaria, en el que trabajan otros temas más acordes a su edad. Incluso la guía está planteada para poderla hacer online, que es un proyecto más complejo. Si los centros educativos se quisiesen implicar, sería pues un trabajo de un trimestre entero.
Durante este mes de noviembre, la compañía de circo The Click y el colectivo Noray han viajado a 5 pueblos de Aragón a menos de 5.000 habitantes. Olva, Bárboles, Villarroya de la Sierra, Bolea y Tierra Antona, para que sus niños aprendan de una forma divertida y diferente a través de las artes escénicas. Gracias, Victoria Montaner, por poner la zona interna con nuestra historia bonita y educativa del día.
Gracias a ti.
Chao, buen fin.
Adiós.
La posdata en la linterna la firma siempre Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La celebración de los Latin Grammy en Sevilla ha sido un acontecimiento mundial con enormes repercusiones positivas para España. Un pastón, promoción internacional y la cultura española en medio mundo. Otra cosa es que de los grandes premios, de las grandes categorías, los músicos españoles solo han ganado 3. Menudo batacazo. Y cifras millonarias aparte, lo que de verdad ha sido la comidilla de la gala son los mensajes implícitos de amor y desamor entre algunos de los principales protagonistas. Por ejemplo, la ruptura sentimental entre la española Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro ha sido el tema principal. Rosalía abrió la gala tirando de Rocío Jurado con este tema.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo.
La respuesta de Alejandro llegó en forma de versión de esta otra canción de Laura Pausini. Pero si alguien es experto en ventilar sus cuitas personales en las letras de sus canciones, esa es Shakira, que fue la gran triunfadora con 3 Grammy, que también ganaron la también colombiana Karol G, el argentino Bizarrap y la mexicana Natalia Lafourcade. Las actuaciones de Shakira fueron espectaculares y las canciones elegidas, sus ajustes de cuentas con el exfutbolista Piqué. Dicen los grandes autores que cuando uno se enfrenta al folio en blanco, al final solo hay 2 temas, el amor y la muerte. Shakira ha encontrado otro, la pasta.
Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los protagonistas de la actualidad.
Reunión extraordinaria y de urgencia de la COE, ¿eh? Tras los pactos de investidura, ven nubarrones en el horizonte. Don Antonio Caramendi. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Se sientan bueno, cada mañana con Carlos Herrera.
Dicen que el precio de la investidura de Sánchez va a ser uno de los más caros desde el punto de vista económico.
Porque eso afecta también a la economía, porque parece que la gente dice, no hay que separarlo uno del otro. No, no, no se puede separar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas. Las hace Carlos Herrera en Herrera Incope.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
1746 01746 serie 96 096.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que ha marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana entera. Para ello, Silvia Martínez.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Pues no hay mejor forma de resumir la semana que con lo que te ha pasado hoy a las 7:30.
¿Qué ha pasado? Son las 7. Es que llevamos una semana muy dura. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Pues eso, así queda muy bien resumida la semana, que ha sido un poco intensa. Dime.
Pues ha pasado que han entrado estas 2 petardas, Necane y Paloma, despiporrándose. ¿Por qué? Porque se iban a distribuir donde se sientan en el estudio y Paloma ha dicho, yo más lejos por si me tira algo. Por si me tira algo, yo.
Como si no le fueses a, o sea, no le fuese a llegar lo que le tiraras.
Le tirara libros, botellas.
A ver, yo alguna vez he visto volar algo en este estudio, ¿eh?
Bueno, pero yo qué sé, si hay una piedra pequeñita o un cacho de ladrillo, pero no más.
Un adoquín. Bueno, después de esto tengo que decir que hemos conseguido levantar el programa y con invitados de honor. Nos ha visitado Nicolás Redondo Terreros para presentarnos su último libro, No me resigno, populismo, nacionalismo y retos del socialismo español. Con él hemos hablado, entre otras cosas, sobre el final de ETA.
Un proceso que ganamos los españoles, que creímos que ganamos, porque desde un punto de vista policial lo ganamos, les derrotamos, pero hoy, por desgracia, vemos como los herederos de aquella ETA se han convertido no en actores de la política española, sino en protagonistas de la política española.
Caramba, menudo retrato.
Y qué entrevista, también escucharle, la verdad es que ha sido una gozada. Y como decíamos, la semana ha sido una locura. Estuvimos el miércoles y el jueves en el Congreso para contarte el minuto a minuto en todos los programas de la COPE, el minuto a minuto de ese debate de la investidura.
Bueno, saben que a las 12 de la mañana comienza el debate de investidura.
Pasada un poquito de las 12 del mediodía, comenzaba el discurso del candidato Pedro Sánchez, que continúa.
Muy buenas tardes a la gente. Sonido directo en este momento del Congreso de los Diputados. Está terrible.
Sigue a esta hora el debate de investidura de Pedro
Sánchez.
Bueno,
vivimos desde allí, desde el Congreso, varias intervenciones, entre ellas la de Yolanda Díaz, que sé que fue tu preferida.
Inolvidable.
Inolvidable, y se nota por el arte interpretativo que le echaste al momento.
Sí. Y ahora mismo está Yolanda Díaz haciendo como que replica en el segundo turno de arrumacos a Pedro Sánchez. Y cada vez que habla Pedro Sánchez es como que se derrite, como ¡ay, divina! ¡Ay! Le tira como sonrisa de ¡ay, Pedro! Y el otro la mira así y le dice, Yolanda, vamos a gobernar juntos. Y ella, ¡ay, qué! Increíble. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hoy vas al resumen, lo sabes.
Pero viste, ¿no?, luego cuando sale elegido el presidente, ella le coge la cara así con las manos y le besa y le... En una esta le rompe la camisa y el otro le quita las pendientes.
Y se la come. Bueno, en el Congreso vivimos también mucha policía, o sea, vimos mucha policía.
Y había poco, sí.
Había poquita, nada más y nada menos que 4 controles para entrar. Y al popular Elías Bendodo, cuando le pediste que se pasara por el set de La Linterna para una entrevista, no pudo decir que no.
Hemos enganchado a un oyente, que es Elías Bendodo, pues que no sé si es el número 2, 3 o más que el brazo derecho del presidente del partido, Núñez Feijóo. Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Nunca te podré decir que no.
Claro. Dicho
aquí,
así.
Aquí estoy.
Dicho así, joder, es un susto que me ha pegado. Bueno, no digo lo que me ha dicho antes en el patio.
Sí, lo digo. Pero...
Pues nada, ahí estaba esa entrevista de Elías Bendodo, que es oyente. Que estás mejor de la tos, Ángel, lo hemos notado absolutamente todos.
Sí, gracias al instalache.
Eso es. Lo hemos notado tus compañeros, lo habrán notado los oyentes. Y todo gracias a este cacharrito que decías, que nos has plantado aquí en mitad del estudio, el humidificador.
Correcto.
Bueno, nada, José María Olmo ayer entró en el estudio.
Me voy a echar un poquito más de agua.
Eso
está llegando y esto sí
que se está acabando.
Si
y
se acaba,
no...
se apaga.
Eso es, pues nada, no échale, que no nos interesa que se apague. Pues no. Eso, que te decía que José María Olmo ayer entró en el estudio para la tertulia y flipó en colores.
José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
¿Qué pasa? ¿Te molesta el humidificador o qué?
No había visto nunca ninguno en directo. Es un instrumento extraño. ¿Te podrías poner algún olorcillo a fresa o...? Pero bueno, que si eres feliz con esto.
No, feliz no, digamos que toso menos.
Pues te aplaudo y te apoyaré en lo que quieras traer aquí. Si te quieres traerte un lavavajillas un día.
No. No, pues yo me callé y dije, a ver cómo sale de esta. Y no paraba de hablar y decir tonterías.
No, bueno, hay que decir que el momento es más largo, lo hemos editado.
Sí, no, se tiró 10 minutos diciendo
gilipollas. Eso es, y que nada, que ya veremos, dijo que va a traer para echar en el agua cositas, ya veremos qué es lo que trae. Bueno, es una semana en la que hemos aprendido que la edad es solo un número, y si no, que se lo digan a Maripau Domínguez y a Carmelo Encinas.
Yo quiero decir una cosa, como catalana que tiene ya unos años, ay, ¿por qué tendré tantos años?
Joder, pues este, que tengo aquí al lado.
Pero la alternativa es mucho peor. Ya te lo
sí,
digo.
Exacto, la alternativa es peor.
Tienes razón, Carmelo.
Pues sí, la verdad es que sí. Es que lo importante es cumplir años. Y nosotros ayer dimos por muerto al productor musical de The Cars. Luego nos dimos cuenta de que no, de que está vivo.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo.
¿Ves? Espectacular. Bueno, un abrazo desde aquí.
Un abrazo. Nada, eso, que lo dimos por muerto, pero no, y encima ayer era su cumple.
Sí. ¿Está muerto o qué ha pasado?
No, que tal día como hoy nació. No.
¿Pero está vivo?
No lo sé, la verdad.
¿Qué nos estás escuchando? Las señales de vida, ¿no? Según Wikipedia, habla en presente. Es un productor. Bueno, o sea, si nos estás escuchando, Robert... Un fuerte abrazo.
Feliz cumpleaños.
Un fuerte abrazo, amigos.
Pues eso, que feliz cumpleaños.
¿Le habrá llegado esta esta cita, el audio?
Le ha llegado.
Por cierto, me debes un audio de hoy.
Sí, lo sé, ahora lo sacaré. Que
si
estaba,
no, es posible hoy.
Estaba trabajando, estaba haciendo otras cosas.
Vale,
así que nada, eso. Bueno, que sí que le ha llegado, Ángel, te lo confirmo. Resulta que está vivito y coleando.
Bien.
Y que es linterner. Es decir, que es oyente de la linterna.
Hello, good night. I'm the producer Robert
Soy el productor Robert Lange.
This is the best hour to listen to Flashlight with Angel Exposito.
Esta es la mejor hora para escuchar la linterna con Ángel Exposito.
Thanks for the birthday felicitations, Tron.
Gracias por las felicitaciones de cumpleaños, Tron.
Thank you very much.
Qué bueno. Muchas gracias, Robert.
Un abrazo, hermano.
Un abrazo sincero.
Desde esta
Desde
linterna.
Madrid a Massachusetts. Digo yo, estará en Massachusetts.
No lo sé tampoco.
Un abrazo, amigo.
Bueno, nos ponemos serios porque mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con los secretos, porque tal día como hoy, hace 24 años, en 1999, murió Enrique Urquijo.
La letra de la canción es preciosa, brutal. Es una poesía.
Nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada. Sobre un vídeo mojado escribí su nombre sin nada.
En 4 minutos, la linterna de iglesia. Seguro que te gusta esta canción. Hola, Irene.
Me encanta.
¿A que sí? Lo sabía, lo
mucho,
sabía.
Mucho.
Maravillosa. La letra es preciosa, todo.
Sí, sí.
Oye, ¿qué nos traes hoy?
Mira, pues te traigo... Bueno, es que estamos en una semana, Ángel, que la tensión política y social, bueno, nos está pasando un poco de factura. Bueno, nosotros vamos a acercarnos a todo un ejemplo de valentía, de fe, de perdón. Es la historia de 20 mártires que fueron asesinados en diferentes pueblos de la provincia de Sevilla durante la persecución religiosa que tuvo lugar aquí en España en el siglo XX y que mañana van a ser beatificados a partir de las 11 de la mañana en la Catedral de Sevilla. Además, el Congreso Católicos y Vida Pública, iniciativa conjunta de la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación San Pablo CEU, celebra durante todo este fin de semana su 25 edición, 25 años impulsando la presencia cristiana en los distintos espacios de la sociedad. Vamos a tener ocasión de saludar a su director, Rafael Sánchez Saus.
Pues te escuchamos ahora ya en 3 minutitos.
Muy bien, hasta ahora.
Adiós, Irene, chao.
Se ha apagado el cacharro, ya lo está recogiendo,
sí.
Levantando
ya me has ayudado a enchufarlo, que es un espectáculo.
Sí, sí.
Enchufarlo es un espectáculo. Será el mono el próximo día, papá. Escribí
su nombre. Y mis ojos quedaron igual.
Buen fin de Silvia.
Igualmente, Ángel.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Hoy, 60%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a elegir dispositivos para toda tu familia.
¡Lo vamos a matar!
Con Mi Movistar ahora puedes estrenar hasta 5 dispositivos y además añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.